Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Estamos grabando. Juanma, bienvenido.
¿Qué forma de empezar? ¿Estábamos grabando eso?
No, no se grabó. Eso se va a cortar, no te preocupes.
Okay. Gracias por tenerme de nuevo. Pero voy a empezar disparando la bala que tengo guardada para ti. Yo a Juanvi, porque después del primer episodio, pues hemos tenido de esas amistades virtuales de gente que está ocupada, que nos hablamos, él me envía cosas, yo le envío cosas. Ajá. Y todo esto, no nos hemos visto de nuevo en persona, en realidad.
Verdad.
Pero, tú sabes, la amistad moderna del 20, de los 2020.
Sí,
pero entonces yo le escribo, porque de momento me llamó la atención cuando se fue de viaje para Colombia, ¿fue que te fuiste?
Para Colombia.
Entonces yo pues estoy considerando viajes solos y qué hacer, así que no, pues
yo pensé que ya tú lo habías hecho.
No. Bueno, yo he viajado solo, pero hace tiempo que no lo hago. Y de hecho, viajo solo todo el tiempo, pero de trabajo, pero no para mí.
¿Entiendes? Sí, pero yo pienso que ¿para dónde va?
Pues es lo que pasa, que yo te escribo y te digo, me tienes que contar del viaje.
No, pero estamos aquí, tranquilo.
Y entonces él me dice, bueno, pues ven, te coordinamos. Y yo, ven acá, este ahora es Howard Stern, que no podemos hablar nada off the record, ¿entiendes?
Nada que ver, podemos. Yo...
Ahora me vas a tener que contar quizás cosas que no ibas a contar del viaje, pues ahora on the record, para joder.
Soy un libro abierto.
Ajá, sí. Sí, tú te crees que yo me creo eso... todo está curado para las redes y tú lo sabes.
Sí, así cabrón.
Pero estoy considerando yo cuando, para contestar tu pregunta genuinamente, a los 47, que fue que yo tomé la decisión que iba como que a rescatar mi salud. Okay. Eso lo hablamos en la vez pasada.
Ajá,
pero yo dije como, ok, bueno, pues tienes 3 años, que es cuando lleguen los 50, que llega el año que viene. Okay, pues tienes 3 años para rescatar tu salud, porque yo no quería caer en la trampa de 80 libras en 6 meses, esa mierda, porque es la forma más fácil de quitarte. Es como que no responde el cuerpo como tú querías y te quitas. Pero dije también, bueno, pues los 50, yo voy a ir a París, porque yo nunca he ido a París y es mi apellido. ¿Entiendes? Oh, es como que, así que...
Ah, eso que París no es un station.
No, París no. Es mucha gente... gracias por acomodar.
Oye, que yo soy del campo.
Mucha gente... Sabrás que los París de verdad, porque te voy a explicar. El mío es inventado y te voy a explicar por qué. Pero los París de verdad son de Loíza y Humacao. Hay mucho París en Puerto Rico.
Wow.
Lo que pasa es que el único que es prostituta de los medios soy yo.
Yeah.
Pero... Mi papá cuando se hace, mi papá era español, cuando se hace ciudadano estadounidense, pues él une el apellido de su madre con su primer apellido y convierte y se inventa este Frankenstein que es Fernández París. Así que Fernández París
con el guión
es un apellido completo. Así que yo he tenido que pelear desde que lo traté de escribir en la pizarra en kindergarten hasta que no me lo cortaran en el byline del periódico. Y la gente se cree que es porque yo, por comemierdería, que por cierto, la comemierdería brincó una generación porque mis hijos omiten el Fernández y a ellos le dicen París. Mi hijo juega soccer y es París. Y el otro también, así que eso sí es comemierdería, porque en realidad es Fernández París.
Sí, pero todos los París en Puerto Rico son familia, ¿o no?
No, son, por eso te digo, yo soy, como en realidad yo soy Fernández técnicamente, yo soy Fernández Borrás, debería, y fue un chanchullo legal, ¿entiendes? Pues no, los Borrás, que es de la familia de mi mamá,
eso sí
son todos familia.
Yo soy Mercader, todos los mercaderes son
también, sí, y yo sé que tú dices lamentablemente, pero veo el brillo en tus ojos de que te gusta poder decir eso.
Así, carajo.
Ok, sabes.
No, pero los quiero a todos.
Anyway, el punto es de que quizás París sea el primer viaje solo, pero también de momento como que Colombia me estaba llamando o hay otros sitios como que no sé.
Yo digo que todo lo que no sea Estados Unidos
te va
a tripear. Porque me imagino que has ido a varios sitios, pero como que cuando uno va solo, como que puede ser que te lo disfrutes más.
Bueno, yo he tenido el trabajo. A mí este trabajo me ha dado la oportunidad de darle la vuelta, literalmente darle la vuelta al mundo. O sea, yo...
Sí, porque yo te he visto un montón de... ¿Cómo tú haces para las entrevistas? ¿Cuánto hay in between? ¿Hay entrevistas engavetadas de años, de meses?
No, o sea, ahora mismo... Lo que pasa es que ahora es extraño cuando ves las que son presenciales y cuando ves las que son en Zoom, ¿entiendes? Ajá. Por ejemplo, la semana que viene yo voy para Los Ángeles, ¿entiendes?
¿Se puede decir?
Bueno, para cuando salga esto... Bueno,
va a salir una semana. y media, más o
menos. Pues sí, hay una edición especial en Guapa. un especial de película en Guapa, que para una película animada de Disney que se llama Wish. Y entonces vamos a estar hablando con el equipo animado, porque todavía los actores están de huelga, así que todavía.
Pero los actores todavía están
todavía de huelga. Están a punto de cuadrarlo. Están a punto, están en este momento que estamos hablando. O sea, que quizás cuando salga el episodio ya la huelga se haya acabado. Ajá. Porque están supuestamente a ley de caramelo. Están casi, casi
de huelga. Me gustaría saber tu punto de vista de eso, pero hablamos cuando acabemos este tema de los viajes solos. Pues fíjate, yo he viajado casi todo Estados Unidos, pero yo nunca sentí que había viajado verdaderamente. Porque en verdad en Estados Unidos...
¿Te tiraste en carro o te tiraste...?
Las dos. He cruzado un par de estados en carro. Una vez fui de Dallas a Las Vegas en carro.
Okay, ¿pero porque querías ir a Las Vegas o fue por...?
Era joven. Era late teens. Y pues con un pana y pues nosotros pues dale... Pero tampoco es que estábamos forrados de billetes, o que tampoco la
pasamos tan cabrón. Yo estoy familiarizado con eso. Yo estudié en California y era como que...
Pero nos miramos 4 horas de California.
Por eso, pero que nos mirábamos y estábamos aburridos, que vamos para Las Vegas. Sí, o sea, como que no teníamos nada de dinero, ¿entiendes? Sí, así que...
Sí, que no se disfruta igual. Después fui de más de viejo que con un más chavo y yo, diablo, aquí tú tienes que tener un montón de dinero para pasarla cabrón.
Fíjate, yo te puedo hacer el primer cuento de mi primer viaje a Las Vegas. Ajá. Que literalmente fue a 2 semanas de yo haberme mudado a Orange County, California. Orange County republicano. Estamos hablando de Orange County de 1997.
Wow.
Y yo estaba detrás de esta nena que nos habían enviado, asignado un ejercicio de producción y ella le dio el arranque que quería filmar en Las Vegas. Y yo, vámonos para Las Vegas. Pero a mí todavía no me había entrado el cheque del préstamo de estudiante. Así que yo tenía $75 en la cuenta de banco, literalmente. Y sí, yo me fui para Las Vegas. Y literalmente cuando estábamos allí, después de que habíamos grabado un par de cosas afuera, porque no te dejan grabar en los casinos, eso no es permitido. Ajá. Nos enteramos después de que llegamos allí, gracias. Wow.
¿Y no le quitaron nada?
No quitaron nada. Nos dijeron que no, pero había formas de truquear, ¿entiendes? Ese tipo de cosas.
Y aquí como los influencers grabando en plaza, yo como, ¿tú sabes que tú no puedes hacer eso, verdad?
O como la gente, todos los videos de los Horror Nights, que se supone que no grabes 3 pepinos y ya todo el mundo vio las casas porque la gente tiene los celulares prendidos. Anyway, el punto es de que yo cambié unos $10.
Ok.
Para
jugarlo también.
Para jugarlo.
Nada de responsable.
Walking the wild side, ¿entiendes? Es como que... Y cuando llegué al tercer dólar, aquella máquina se prendió y me gané $150.
Y se extendió las vacaciones.
No, y ahí mismo me quité, que ese es el truco. Tú puedes ir con poco dinero, pero lo que hacen es precisamente es que te pegas y entonces ahí te pones adicto al que te pegues. Así que yo... De nuevo, de momento tenía más dinero del que tenía en el banco, así que dije, ok, los 65 se quedaron en el banco y el fin de semana con los 150. Así que así que después fui yo el que no han probado a Carly. Y nunca se me olvida, nos quedamos en Circus, que es el de la parte vieja del strip. Literalmente tú pierdes la noción del tiempo, ¿entiendes? Es como de momento te estás dando unos Cuba Libre a las 7 de la mañana.
Yo me quedé última vez el Aria, creo que fue. Eso es como un big, o sea, para los que no han ido, es como un big mall con slot machines.
Pues terminamos en Las Vegas, pero te hice la pregunta porque yo creo que es diferente. Porque, por ejemplo, cuando yo me fui de California, yo me tomé la molestia yo tenía planificado, yo hice un road trip. Entonces, yo me fui.
Sí, era algo así, como que paramos en Arizona.
Y me di una semana y media entera y literalmente crucé de California a Nueva York y de Nueva York bajé a Florida donde guardé el carro. O sea, que yo literalmente
hice. ¿Y el carro era tuyo?
El carro era mío. Y después lo traje a Puerto Rico. Era una Rodeo. Una Isuzu Rodeo del 93. Que estuvo viva hasta los otros días, literalmente. precisamente porque era mi carro.
¿Y ese fue el único road trip largo que te hiciste?
No, después mi hermana se mudó a Minnesota.
California y Nueva York es lejos.
Yo sé. Pero no fue como que tienes que llegar en 3 días. O sea, yo me tomé el tiempo.
¿Y cuáles fueron tus estados preferidos en ese
destino? Te puedo decir, me gustó mucho. Bueno, pasé por Las Vegas para despedirme. Denver me gustó mucho. Colorado me gustó mucho. Había una jeva en Idaho, ¿entiendes? Ajá. Así que ese me gustó mucho.
Sí, depende de la
experiencia, sí. Ajá, claro. Para en Ohio también. O sea, yo hice así, tú sabes, como que me di de esto, pero te puedo decir el que fue el low point del viaje, que fue como que yo estoy haciendo, fue Kansas. O sea, en Kansas literalmente...
Porque Dorothy no tenía razón. No.
Bueno, lo que te voy a decir... Olvídate de Dorothy. Lo que te puedo decir es que yo...
entiendo la referencia porque él es un crítico de cine.
Sí, esa sí la entiendo. I understood that reference. Anyway, el punto es de que yo andaba... Esto, chicos, de nuevo, arcaico aquí. Yo soy de la demográfica equivocada que este podcast, pero nada, a mí no le importa. Anyway, esto es en los 90... Esto es a principios de los 2000, donde yo en el rodeo que tenía... Tenía un 12 CD changer. Okay. O sea, que yo cogía, era yo y mi música, ¿entiendes? Es como que. Pero en Kansas estaba todo tan deprimente que me dio por parar la música y prendí la radio. Y cuando prendo la radio, escucho que estoy en un condado donde hay un tornado warning. O sea, que si yo no llego a parar, o sea, si yo no llego a detener la música.
La Twister.
Twister, sí. Cabrón. Twister full, ¿entiendes? Y literalmente tuve que. Yo no iba a parar en Kansas.
Y que se escuchaba como. O era como que era
no, hembra, cabrón. No, realmente era como que un tornado warning. Este county, si estás aquí, está aquí, muévete con instrucciones a donde te tienes que mover. Y eso fue lo que hicimos en lo. Así, o sea, que si yo no llego a haber prendido. No estuviéramos aquí. Así que fue. Y entonces hice una parada inesperada en Kansas. Y después, pues en todos los sitios donde pasaba, cuando era todo flat, pues paraba de escuchar música un ratito para que
yo creo que yo quisiera hacer eso, pero no sé si me motive tanto.
Yo no sé, yo creo que es como le damos la vuelta a la isla en 3 horas. Para mí la idea de manejar y que no se acabe.
Pero fíjate, exacto. Sí. Ese feeling lo tuve cuando vivía allá afuera. Y por ejemplo, en Atlanta hay un fin de semana que me iba para Tennessee, el otro iba para abajo, para el norte de Florida, que no, o si no, para Savannah.
Pues
North Carolina, South Carolina.
El otro que me tiré fue para llevar el carro de mi hermana, que mi hermana se mudó a Minnesota y vive todavía en Minnesota. Y ese fue, lo recogí en Florida, pero en vez de hacer así, lo que hice fue, estaba con un pana, esta vez no estaba solo, y él había estudiado en Louisiana, en New Orleans, ¿entiendes? Okay. Así que fuimos a New Orleans, después Chicago, para el 31, para un Halloween en Chicago, estuvo cabrón. Y después de Chicago
está bien,
y después de Chicago subimos a
yo pasé San Patrick's Day y vi el río verde.
Ah, wow, qué cool.
Eso está bien, ellos lo cogen bien en serio. Lo que es Nueva York y Chicago.
A Halloween también lo cogen bastante en serio, pero fue una cosa así ridícula que yo estaba como que obsesionado con esta banda del momento.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
La banda se llamaba nunca tuvieron otro disco, pero era la banda Jet. Que era la banda, ellos usaron su sencillo que pegó, o ellos pegaron como 5 canciones en la radio, pero el más de esto fue porque lo usó Apple cuando estaban promocionando el iPod por primera vez, que se llamaba Are You Gonna Be My Girl, que es una banda, tú sabes, como que rockabilly, a mí me gustaba mucho. Y de momento estamos en Chicago en Halloween y estaban en el House of Blues. Y yo, hay taquillas. Y de momento viendo una banda, la banda para el disco, ¿entiendes? No la pasé cabrón.
Las estrellas se alinearon.
Yo he tenido muchas de esas experiencias extrañas donde las estrellas se alinean. Pero vamos a aterrizar para aquellos que... Bueno, si usted está viendo este podcast o lo está escuchando, ¿y por qué no estamos hablando de cine? Porque no vamos a hablar de cine.
No, carajo, si ya somos de las redes.
Exacto. Bueno, eso también podemos hablar. Ahora hay más de una cuenta, pero vamos a... Háblame de Colombia, cabrón.
Pues nada, ¿cómo te digo? Como que yo sentí que cuando empecé a viajar alrededor de los estados, pues sentía que como que era como que lo mismo, pero un poco diferente. Y yo dije, después de cierto tiempo, pues yo dije, pues tengo que ir para Centroamérica o para Sudamérica. Mm. Y la primera vez que fui a Colombia, a Medellín, la pasé cabroncísimo. Y lo más que me gustó es el cambio de moneda.
Okay.
¿Sabes? Tú te sientes como Pablo Escobar cambiando. Okay. ¿Sabes? Tú vas a un restaurante 5 estrellas y hay 4 personas y 3 cócteles, 3 appetizers, 2 platos.
Ah, rinde.
Y de momento, 80 pesos. ¿Y tú qué? 80 pesos entre 6. Mm. ¿Sabes? 80 pesos americanos. Obviamente. Oh, wow. So que tú dices, puñeta. Y todas las barras. Eso fue lo más que me gustó. Y pues obviamente te dan unas experiencias de aquí que... de rico a un precio super affordable, ¿me entiendes? Y eso es lo más que me tripió. Y obviamente la gente es bien nice, obviamente las mujeres son hermosas, el acento es como que super, super la temperatura, todo eso.
Pero socializaste.
Pues qué pasa, cuando yo fui a Cartagena, me quedé en un hostal y me daba tripio porque Cartagena es, imagínate el viejo San Juan.
Ajá.
Pero extremadamente turístico. Okay. O sea, tú vas y cuando vas a las calles de todo Cartagena, pues es como caminar por en la, es como caminar en las fiestas de San Sebastián, ajá, pero en vez de gente disfrutando, son vendedores.
Okay.
Entonces tú estás caminando por las calles y yo me digo, mira papi, ¿quieres algo? ¿Estás bien? Yo, ¿are you good? ¿Are you good? Y yo, I'm good, I'm good. Entonces se lo dije en inglés y después cogí un local y me dice, no papi, tienes que decirle en español para que te cojan, para que ya este tipo no tiene chavo. ¿Entiendes? Porque los gringos son los que tienen chavo.
Ok, ok.
Y entonces yo, papi, estoy bien. Y cuando le salía así bien boricua, y yo como que, ok, ok, sí, se alejaban.
Te dejaron tranquilo.
Fue algo que tú dices como que no me andas molesta al principio, ok, estás en un sitio turístico, estás en un tourist trap, pero después de pasan 4, 5, 6 horas y todavía tú sales y todavía están detrás de ti y todavía te siguen y tú, mira ya, hombre, no me sigas preguntando, te dije que estoy bien. Pero entonces que son literalmente cada 30 segundos viene una persona nueva a preguntarte.
Pues.
Y es como que es overwhelming. Que
eso te dice que la economía depende completamente de 100%.
Por lo menos Cartagena, sí. Los otros ya son un poquito más avanzados, lo que es Bogotá y Medellín, pues son un poquito más. Pero como quiera, son tercermundistas.
Yo soy tan nerd que tú dices Cartagena y yo rápido conecto con Romance in the Stone. Porque
ahí se filmó también un James Bond, ¿no?
Una de las, sí, pero una de las.
Están mal, papi.
Yo sé, pero lo que te quiero decir que a la hermana de la protagonista, ella tenían que ir a Cartagena en esa película. Es mi primera referencia de esa película.
Pero Cartagena y Colombia, ¿cuáles usualmente son las, tú sabes, para hablar algo de películas?
No, tenemos que hacer eso, no te desvíes.
No, pero usualmente como que ¿cuáles son las referencias de Hollywood? Como que además de la cocaína y la droga.
No, bueno, pero no ha habido mucho, pero eso te digo, por eso es que Romance in the Stone, que es la jungla, ¿entiendes? Yeah. O sea, que... O sea, lo que pasa es que Cartagena es una ciudad, ¿entiendes? Pero entonces ella se monta en la guagua equivocada y la jalan para las montañas, que no es para Cartagena.
Sí,
entonces tiene que bajar toda la cuestión. Si no han visto Romance in the Stone, apaguen este podcast y vayan a hacer esta película, así que por favor... y después regresan a esta conversación, pero, que no va a ser de películas.
Pero, por ejemplo, ahora quiero viajar solo a... Estoy loco por ir a la Patagonia. Quiero ver la Patagonia.
Nice.
Argentina me dijeron que también ahora...
Yo fui por trabajo, tú ves. O sea, fui solo, pero fui por trabajo. No, hace...
Por ahora me dijeron que es momento de ir.
2019 fui a Buenos Aires.
Pues me imagino que... ¿Cómo estaba la inflación del dólar?
Rindió bastante. O sea,
pues ahora supuestamente está como casi 300%. Wow. So que es como que hoteles está hasta más económico que Medellín.
La primera vez que yo viajé fuera de Puerto Rico, lo hice solo. Yo me zumbé en medio... yo siempre fui raro, pero whatever. Esto es confirmado.
That's a good thing, right?
Sí, supongo. En la semana en que estábamos ensayando las cosas de la graduación, okay, de high school, de senior... Yo simplemente me monté en un avión y me fui para Nueva York por primera vez, ¿entiendes? Okay. Y de hecho, me quedé con una amiga de mi mamá en New Jersey y cogí el tren y todos los días hacía cosas, o sea, diferentes, ¿entiendes?
Pero ese tren es larguito.
Sí, sí. O sea, es como que... Pero de nuevo, o sea, la experiencia era como que sí, nada, sí, todo era nuevo, ¿entiendes?
Senior, senior.
Y de nuevo, estamos hablando de Nueva York de 92. O sea, no es el Nueva York de que limpió Giuliani, ¿entiendes? Es como que es el Nueva York.
Sí, entendí esa referencia.
Hardcore de la recesión de principios de los 90.
Así sí, que, el criminal, que, el criminal.
Ajá.
Sí,
sí, así sí, que sí. Fue también super cool.
Nosotros fuimos hace poco y la pasamos bien cabrón.
Eso vi. Como sí, te digo, pues, no nos hemos visto, ha sido todo virtualmente, sí. Juanvi. O sea, solamente
pero vuelvo
por las redes y grabando episodios de podcast. Esa 100%. Es nuestra amistad.
Pero debería 100% como que considerar Latinoamérica o un sitio así como París, algo que tú siempre has querido hacer.
Sí, yo creo que ese probablemente sea, aunque de nuevo Colombia me está llamando. Me llama mucho Colombia.
Tú estás recién divorciado, ¿verdad?
Yo estoy separado. Yo estoy separado.
Se supone que no hablemos de esto, está bien.
No, es la primera vez que lo estoy diciendo. O sea, es la primera vez que lo... No. De nuevo, como yo lo que salgo en televisión es hablando de cine y yo nunca me he canjeado a nivel de mi vida personal por la razón por la cual salgo de los medios, pues yo no he tenido que hacer un statement. Ajá. ¿Entiendes? Como que, por favor, respete mi privacidad en este momento difícil.
Pero si fuera, por ejemplo, cualquier otro host de cualquier otro programa, que a lo mejor... Como la gente está más pendiente.
No sé si o no. Creo que tienes la exclusiva. O sea, porque eso no es como que
tú sabes. Bueno,
pues sí, por supuesto.
Pero no, pero definitivo que, como que.
Pero no es eso nada más, ¿entiendes? Viste que dije nada más. Para aquellos que están traqueando el nivel de bellaquería de la conversación, no es eso nada más. Es de nuevo, es la idea de eso mismo, de dármelo. De hecho,
Es que
fui a Horror Nights solo y a ver un pana de escuela elemental y fue como que la primera vez, como que esta es la primera vez que yo hago, desde literalmente que yo no viajo por razones que no son de trabajo solo, para hacer algo fun, ¿entiendes? Así que, no sé, vi Two Stories, me pareció fun y me apetece pasar que la crisis de los 50 sea querer divertirme un rato, ¿entiendes? Así
pero,
que,
por ejemplo, yo cuando fui para Cartagena...
Pregúntame lo que me quieras preguntar, Juan, no te quedes con nada por detrás.
No. Es que quiero decirte esta historia primero.
Dale.
Cuando me quedé allá, yo me quedé en un hostal.
Okay.
Y uno de los bad trips que tuve, y eso fue un pana que me dijo como que quédate en un hostal porque, tú eres bien friendly, te va a llevar con todo el mundo, el flow de los hostales te va a tripear, cógete un cuarto privado, porque obviamente van a compartir camas, porque es un medio bad trip en los hostales por eso. Pero si tú coges un cuarto privado que tienen baño y todo, pero está cool los hostales porque toda esa gente que va alrededor del mundo para ahí, el hostal crea actividades, happy hour, todos los días que tú te quedas.
Okay.
So que crean estos mixers y tú terminas como que en ningún momento tú terminas solo. Yo hice un montón de amistades de Toronto, de Italia, de Alemania, Costa Rica.
Qué chévere.
Y es como que el lenguaje en el hostal era el inglés full. Uh-huh. Y en uno al final llegó un chamaco de Medellín y me hice bien pana. Y yo, puñeta, al fin estoy hablando español, cabrón. Yo vine para acá hablar español, no hablar inglés. Pero... ¿me entiendes? Como que te dan una perspectiva de cómo ellos ven Colombia, por qué vinieron, cuánto les salió el pasaje. Y tú, diablo, cabrón. ¿Sabes? Hay gente que pagó un dineral para llegar ahí y para ver playa, ¿me entiendes? Porque nunca han visto una playa, ¿me entiendes? Y esas perspectivas así como que te ponen... Te da agradecimiento a la vida.
Cool. Sí. Pero se nota que la pasaste bien. Por lo menos esa es la impresión que... cayendo en la trampa de, tú sabes, de las redes.
No, la pasé bien, pero obviamente hubo un par de bad trips.
Okay.
Pero yo digo que como todo...
¿Algo que tú crees que podías haber evitado?
Eso, yo no vuelvo a Cartagena más nunca.
Ok, ¿por qué?
No,
¿te sentiste agobiado, de verdad?
Sí, 100%. Okay. Como que fue como que, cabrón, yo quiero ir para el hostal, o para la barra, o para el restaurante, o para la disco, o para lo que... ¿Me entiendes? Como que quería ir de punta a punta, no quería ni pasar por las calles.
Okay.
Y si pasamos las calles, a la última noche, éramos como... O sea, siempre íbamos en corillito por eso mismo.
Okay.
Y el corillo de los canadienses, ya al final era un corillo de un montón de gente de Toronto. Y yo le digo, Daniel, que era uno de ellos, le decía, mira, Daniel, me voy, pero me acompaña. Y él, yo creo que también me voy. Y terminaron yéndose como cuatro a la vez. Y como que, porque puñeta, o sea, y era bien tarde, ¿me entiendes?
Y como que era tarde en la noche, hay gente jorobando el parto.
No, y esa hora peor, porque a esa hora es lo que están las prostitutas, están los tipos que venden drogas y qué sé yo, y terminan como que pasando, y como era par de lejos.
Ajá.
O sea, no era tan lejos, pero era...
Había que moverse.
Había que caminar, y pues mejor por la noche era caminar en corillito. Okay. Y hasta por el día, mano, porque había un tipo que hasta me siguió, y yo como, cabrón, tú me sigues, cabrón, voy por el otro lado. O sea, no entiendo, fue como que innecesario.
¿Y la próxima vez, hostal o no hostal?
Estaba leyendo, me gustó y le cogí el truco a los hostales. Uh-huh. Creo que me iría para Tailandia o para Nueva Zelanda. Okay. Que dijeron que son los mejores hostales del mundo.
Nueva Zelanda también me llama.
Obviamente,
o sea, es el lugar, no es necesariamente.
No, pero obviamente las de estos termales y esta cuestión.
Sí, claro. No, es el lugar entero. Eso sería el bono, ¿entiendes? Es como que, pero el lugar.
Tiene que ser de película, Juan.
Me da curiosidad.
Mira, ¿qué piensas de Bad Boy?
¿Tú sabes qué? ¿Sabes?
Porque es que quiero preguntarte,
mis hijos están ofendidos conmigo porque yo todavía no le he dado play al álbum, ¿entiendes?
No me importa tanto el disco, me importa más lo de los videos, ¿viste?
Los videos, sí.
Está par de cabrón.
Sí. No, cuando vi que lo comparaste con Thriller, me dio como que me apretó el estómago y dije, pero tú ves, it's okay, Me agrada ver a alguien que sea tan abiertamente fan como yo he sido de ciertas cosas. Porque eso usualmente nunca es cool. Y pues tú eres un tipo cool de muchas cosas. así que te balancea la falta de ser cool en ese departamento. Crea un balance en el resto. Creo que si fueras completamente cool, pues no estaría aquí sentado hablando contigo. Porque sería como que un desbalance bien cabrón.
Gracias.
Pero... Así que,
para mí, por ejemplo, lo de Steve Buscemi, a mí me... Uh-huh. me Yo soy súper fan de Quentin Tarantino.
Él está en una posición ahora donde... Él está en una posición ahora donde él literalmente... O sea, es eso mismo. Él tiene el catálogo del mundo. Y entonces él también, que quizás es algo que tiene en común contigo, pues él es mega fan de muchas cosas y él también abiertamente es fan. Uh-huh. ¿Entiendes? Así que ahora mismo está como un nene en una juguetería. ¿Entiendes? Es como que, y esto, y ahora voy a hacer esto, y ahí jódanse, y voy a hacer esto. Sí. Me hubiera gustado verle la cara cuando el video que le contestó Madonna, ¿entiendes? Porque Madonna le contestó.
¿En uno de
los videos? Redes sociales, o sea.
Pero en uno de lo que hizo recientemente.
Bueno, con el, ¿sabes? La canción esta, la de Vogue, referencia que si fuera mujer sería Madonna, y usó un sample de Vogue.
Y Madonna lo escuchó.
Y Madonna con la canción puesta, contestándole así, y obviamente pues Madonna. Que, o sea, insinuándosele.
Pero Madonna está como rarita último. O sea,
ella no sé por qué. Ella no sé por qué. Cuando ella se mira, parece que ella tiene problemas con ella grabarse. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, yo siempre le he tenido como católico caído. ¿Entiendes? Estamos hablando de que cuando ella sacó Like a Virgin, yo estaba en tercer grado. ¿Entiendes? Es como que yo tuve el profesor de coro nos dio todo este speech de que nos íbamos a quemar en el infierno, así que
la curiosidad,
o sea, para mí Madonna era sexo, ¿entiendes? Uh-huh. Es como que, y todavía, así que yo más era siempre, admiré mucho siempre su rebeldía, muchas de las cosas que hizo para apretar botones, y o sea, hay veces que yo digo, Madonna existió, porque hay veces que estamos viviendo cosas en términos tan conservadoras ahora que yo
es como si nunca hubiese,
como si nunca hubiera pasado las cosas que pasaron cuando yo era chamaco. El punto es de que sí se me salió, a mí ya se me salió un poquito la última vez que ella estuvo aquí en concierto, que nos hizo esperar, era un jueves.
¿Para cuánto? ¿Para una hora? ¿Para 5 minutos? No, así, fue más.
3 horas.
Okay, por lo menos.
3 horas tarde.
Ah, 3 horas tarde.
Tarde. Y entonces para colmo, cuando sale, empieza como que, ay, pero, ¿qué les pasa a la energía de ustedes? Y yo, cabrón, aquí todos somos mayores de 45 años y es un jueves, ¿qué tú esperas? ¿Entiendes? Sí, como sí, que sí. Ver a una mujer de 60 años pataletear en tarima.
No estamos en pericao, chamaca.
Se me la bajó bastante. Y ya yo la he visto, esta era como la quinta vez que la veo en concierto, ¿entiendes? Ya. Pero entonces en las redes la ha dejado de seguir porque ella se filtra demasiado. Ahora lo que ha salido de ella en el tour que está, se ve bien en tarima, pero de momento que el mensaje ese que le envió a Bad Bunny, que es la razón por la cual estamos hablando de Madonna, por si acaso se perdió.
Sí.
Pues ella como que le gusta verse como que muñeca de inflable.
Oye, está bien, que le pasa. Como que tiene un montón de cirugías.
Bueno, vamos a decirme, la mujer, yo he vivido enamorado, si Madonna era sexo, la primera vez que yo sentí una cosquillita fue viendo a Michelle Pfeiffer en Grease 2, trepada en una escalera, haciéndole cosas a la escalera, soy straight, está bien. Y Michelle Pfeiffer y Madonna tienen la misma edad, y sin embargo, pues Michelle Pfeiffer, que probablemente se ha hecho alguito, porque sí, tampoco vamos a decir... Se ve como una mujer elegante de 65 años. No, definitely not, ¿entiendes? Pero sin embargo, lo que sea que se está haciendo, pero nosotros estamos buscando la ira de una comunidad de dos hombres macharranes hablando sobre los cuerpos de mujeres mayores, así que bienvenido a los comments. Vamos a cambiar el tema rápidamente.
No, pero una cosa que te quería conectar con lo de Bad Bunny.
Dime.
Claro, tú estás sentado con un montón de gente y creo que lo tocamos por encimita.
Ajá.
Con
sí, la última vez la hablamos.
Hiper famosa.
Sí.
¿Cómo tú clasificas la huelebichería de cada uno de ellos? O como que...
La huelebichería de cada...
Porque debe haber alguno de ellos como que tú, diablo, cabrón, ¿qué tipo huele bicho? O simplemente, damn.
Eso es una muy buena pregunta, Juan Miguel. Así que vamos a contestártela bien. Porque yo tengo un némesis, ¿entiendes? De talento.
De una celebridad.
De que me invitaron a Río de Janeiro a entrevistarlo, yo dije, no. Te puedes meter el viaje yo esto lo he contado eventualmente. El que ha escuchado los segmentos de radio ha escuchado mi tiradera de esto. Pero antes de decirte quién es, para mantenerlos en suspenso, pues te dejo adivinar ahorita. Nah. A mí la huele biche, mi experiencia general ha sido en general, ajá, que mientras más famoso es, en realidad más tiene los pies sobre la tierra, ¿entiendes? Con excepción de algunos que son tan buenos vendedores. Yo tengo colegas que se creen que son panas de The Rock, ¿entiendes? Okay. Ellos se van de culo que son panas de The Rock.
Sí, lo voy a llamar.
Es como que mi pana The Rock, sí, mi amigo uh-huh. Dwayne. Uh-huh. Y el señor The Rock, ¿entiendes? El señor Johnson, ¿entiendes? Es como que es tan bueno vendiendo que él te hace creer que tú, o sea, de nuevo, ¿sabes? Que somos panas.
Sí,
o sea, igual que aquí, somos panas y después cuando te escribo por las redes no me haces caso y me vuelves a invitar a hacer el podcast. Así que tienes eso en común.
Sí,
anyway, mira, el punto, otro que se sabe vender, ¿entiendes? Que otro que sabe vender es Tom Cruise, ¿entiendes? A pesar de los brincos en el sofá
de ópera. Es como medio psicópata.
No es psicópata, es por eso. Es como que esas cosas se le han salido, son cracks en el armor, ¿entiendes? Ah. Pero él literalmente... cuando a mí me invitan a una alfombra roja, una cosa, las entrevistas que yo acepto son, yo tengo tiempo garantizado. En una alfombra roja, tú no tienes tiempo garantizado. Tú vas a una alfombra roja y el que pare, para. Y si no, o sea, para que sepas, si te invitan a entrevistar a Bad Bunny en una alfombra roja, no digas que sí, porque te va a pasar por el frente y no va a parar. ¿Entiendes? Porque ajá, no tienes tiempo garantizado. Tú necesitas traerlo, sentarlo, decir, tienes cinco minutos con él.
Sí, sí.
Pero si es Tom Cruise, yo digo que sí, porque Tom Cruise para y habla. Como él es productor de sus películas, ajá, sabe que tiene que vender. Y que hay gente que se monta en aviones y que viene de lejos y él coge y en el momento en que él habla contigo, no existe más nada y eres tú. Independientemente de que tú de lo de Scientology o que estés de acuerdo con él o no estés de acuerdo con él o lo que sea, él se encarga, él tiene eso de vendedor y lo hace muy bien.
Así que como que la conversación estamos entre tú y yo y está y
así, hay un respeto. Así que yo te digo que los niveles de Willy Bichería, hay veces que a mí se me sale. Entonces, mientras más jóvenes y menos experiencia tienes, pues ahí es donde se sale.
Pero yo no me acuerdo dónde yo vi, no me acuerdo qué fue. Que creo que fue una entrevista el documental de Arnold.
Ajá.
Que ahora lo sigo mencionando, pero es que estuvo bien cabrón. Y sí, creo que te lo mencioné porque tú estabas leyendo.
No me lo mencionaste a mí, pero lo has mencionado en las redes. Y por eso fue que te mandé el libro, porque me compré el libro pues de Arnold.
Ese documental, yo creo que la parte que él menciona sobre las películas, uh-huh, él habla sobre el en ese momento la competencia que él tenía con Sylvester Stallone.
Con Stallone.
So, él decía que pues que él tuvo hits, después fue el downfall de él por uh-huh, una película ahí, pero él hablaba de eso, de que sí, en ese momento...
Cuando Arnold estaba haciendo Terminator 2, Stallone estaba haciendo Stop or My Mom Will Shoot. Ese es el desnivel de la carrera en ese momento, para que tengas perspectiva.
Y creo que también me leí la biografía de Will, ajá, y habla un poquito de eso también, que él hablaba que parece cuando el Scully empezó, Schwarzenegger era arriba, y como que cuando creo que salió Bad Boys 2, él era como que, cabrón, yo en un momento soy un sex symbol, y uh-huh, yo como que soy un rapero de Philly, un jíbaro, whatever, y pues él habla de ese que él aprendió a venderse cuando habló por primera vez con Schwarzenegger, uh-huh, que es eso lo que tú dices, que ellos paraban, iban para Japón, a donde sea, a parte del mundo, Australia, a simplemente vender la película.
Pues fíjate.
Que eso ahora pues no necesitan tanto con las redes.
Con las redes ya tienes un acceso diferente. Pero entonces, precisamente, los one-on-one, los de la bichería, está como que está el que la está pasando mal, pero no tiene nada que ver contigo.
Okay.
Te toca, o sea, por ejemplo, cuando a mí me tocó entrevistar a Christian Bale, para The Dark Knight.
Qué duro.
The Dark Knight, cabrón. ¿Entiendes? Que es como que tienes tanto que hablar con él de eso. ¿Entiendes?
¿Y conociste a Heath?
No, Heath ya había fallecido. Yo conocí a Heath. Yo entrevisté a Heath, pero no para Dark Knight.
¿Y no hiciste preguntas de Heath Ledger?
No le pregunté. Hablé con Heath de con Nolan, ¿entiendes? Pero con Bale no, porque cuando yo entré al cuarto de Bale, la vibra que se sentía era que si yo hacía la pregunta incorrecta, Bale se iba a poner American Psycho, se iba a levantar y me iba a arrancar mis brazos y darme bofetadas con mi propio... Había una vibra de hostilidad en ese hora. ¿Entiendes? Es como que... Pero no, estoy aquí y lo he entrevistado, en varias ocasiones después de eso. ¿Entiendes?
¿Y la vibra era la misma?
No, era la vibra de ese día.
Sí, sí.
¿Entiendes? Era como que parece que alguien había apretado un botón equivocado... Y eso no tiene nada que ver contigo y somos humanos, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, a mí lo que me saca fuera de tiempo es que no valides, que no haya respeto mutuo, ¿Entiendes? En el sentido de que si tú eres la persona famosa, yo soy un pendejo, ajá, soy consciente, pero estamos todos en el mismo fucking bote. No hay por qué, no hay razón por la cual tiene que ser desagradable la experiencia. Ajá. Es como que tú estás aquí porque tú estás promoviendo algo. La diferencia entre tú y yo es que cuando se termina esto, tú no tienes que coger un avión de 18 horas, ¿entiendes? Para regresar a tu casa. A ti te montan en una limusina y tú te llevan a tu casita o te quedas en el hotel por 2 semanas más porque tienes promociones. Así que yo entiendo, esto es difícil, pero de la misma forma que tú estás encerrado en este cuarto, nosotros estamos todos aquí afuera, en el pasillo, esperando y todos estamos trabajando. Así que y nosotros no ganamos lo que tú ganas, ¿entiendes?
Sí, le damos ellos
a veces para entretenerse. Hay una cosa que se llama el junket de rueda de prensa. Y ellos le dicen el junket game, que es que el camarógrafo le da una palabra al actor y el actor tiene que buscar la forma de colar la palabra en la contestación.
Y esto es algo que se sabe siempre.
Esto es algo que tú te das cuenta. Y entonces cuando a mí me dicen esa mierda, yo me pongo bien insoportable. ¿Entiendes? Porque tú sabes, porque...
¿Cómo tú te das cuenta que están haciéndote eso?
Porque de nuevo, para ser tan actores, no son tan buenos, ¿entiendes? Porque dicen la palabra y el cuarto explota, ¿entiendes? Como que...
Ya.
¿Entiendes? Es como quizás no ellos, pero el crew no sabe disimularlo, ¿entiendes?
Sí.
Así que, por ejemplo, es más de... Y aquí voy a mi némesis. Validar el tiempo. ¿Me entiendes? Y entonces esto... ¿Quieres adivinar quién es el Nemesis, por si acaso? O antes de que te diga.
Déjame ver. Yo creo que... No sé si lo escuché en la radio o tuve en las redes. No me acuerdo. Déjame ver. Tiene con Matrix.
¡Nah!
Ok.
Keanu es cool.
No, pensaba que era el otro.
Fishburne. Ajá. No, Fishburne también es buena gente.
¿Entiendes? ¿Y la actriz también?
Sí.
Qué duro.
De nuevo, ahora digo yo, mide mi nivel de huelebichería.
¿Tiene que ver con Marvel?
Son más... No tiene que ver con... Mira... Él han barrido el piso con él últimamente y es de un boy band.
Ah, Justin Timberlake.
Ajá. Ese es cabrón. Verdad. Ese es mi Nemesis.
Ese tipo se ve súper cool, cabrón.
No. No lo es.
Yo lo vi hace poco que donde fue el video de Mr. Beast.
Y entonces es una cosa extraña. Bueno, no, ahora digo yo, Britney diría que Justin es cool. Es cuán cool es, es Justin. Anyway, el punto es de que yo he tenido que... Yo tengo música, o sea, a mí me gusta el primer álbum de él, o sea, yo lo pongo para hacer ejercicios a veces, ¿entiendes? Es como que a mí me gusta Justified, pienso que es súper cómico cuando salen Saturday Night Live, o sea, yo he tenido que literalmente compartamentalizar lo que él es como talento versus la huelebichería que es tener que hablar con él en persona de verdad, ¿entiendes? Es como que, y literalmente, porque yo lo entrevisté para la primera vez que lo entrevisté, no hubo problema, pero era su primera película, así que él estaba, tú sabes, como que suavecito, es una película que se llama Alpha Dog, ¿entiendes? Era un rol secundario, él todavía no había, estaba...
Sí, no tenía
estaba el in-between entre NSYNC y su primer álbum solo, no había explotado como solista todavía, o sea que todavía no, las chuletas no se habían ido por completo, y todo cool. Pero entonces me toca... déjame ver cuán corto puedo hacer esto. A mí me toca entrevistarlo para The Social Network. Pero yo esa entrevista la hice antes de que la película estuviera terminada. Nos enseñaron escenas. Y a mí me pusieron... Y entonces a mí me pusieron a hablar... Era él y Andrew Garfield. El día que... Yo hablé con Andrew Garfield el día que anunciaron a Andrew Garfield como Spider-Man. Pero son tan cabrones que lo anunciaron después de que todos habíamos hablado con él. O sea, para que nadie le preguntara. Pero anyway, el punto es de que estos junkets que hacían... Sony lo hacía en Cancún, donde tú cubres 25 películas en 3 días. O sea, que es menos...
Por el precio.
Es menos tiempo. No sé por qué. Ellos le decían... Es como un super junket, ¿entiendes? Ajá. Es como, ponte, como tú estás haciendo... Tú hablaste conmigo hoy y tienes a 5 invitados más en un día para hacer 7 podcasts de corrido. Ajá. Una cosa... aprovechando el tiempo de producción, ¿entiendes? Pero la diferencia es que en vez de un cuarto de hotel regular, en el cuarto donde nosotros estábamos, había literalmente detrás de ti... Habría un cronómetro gigantesco donde yo lo que tengo son 3 minutos para hablar con estas 2 personas.
Sí, ya tienes que hacerle un podcast.
Y entonces preguntas clave. Usualmente, cuando son 2 personas, yo lo que mi estrategia es para que ninguno se sienta excluido, yo le hago una pregunta que la puedan contestar los dos y después me voy individual. Así que usualmente trato de que sean 3 preguntas, 3 minutos, ok, let's go. Entonces, hago la primera pregunta para los dos. Y Garfield las dos. Y Garfield empieza a contestar y Timberlake lo interrumpe. Y entonces Timberlake me consume de mis 3 minutos como 1 minuto y medio. El no, you go, no, you go, gastándome el tiempo. Y yo no dije nada, pero me quedé, salí de esa. De nuevo, y después, cuando vi la película, tú me quieres hacer mi cara, este cabrón me dañó la entrevista de una de las mejores películas del año por estar haciendo chistecitos a cuenta de mi tiempo. Anyway, ahí envenenado.
De seguro eso es un meme, cabrón.
Ese diciembre, 6 meses después,
¿lo volviste a ver?
Me toca entrevistarlo de nuevo. Me toca entrevistarlo de nuevo para Yogi Bear, ese clásico del cine, ¿me entiendes? Y entonces, donde Justin Timberlake hace la voz de Boo Boo, ¿ok? Por si acaso, para perspectiva. Anyway,
porque yo no ni me acordaba.
El punto es de que está con Dan Aykroyd, están juntos, y yo digo, te jodiste porque no voy a hablar, te voy a ignorar y voy a empezar con Dan Aykroyd, así que así empiezo. Y le digo a Dan Aykroyd, le digo, y te tengo que decir la pregunta porque es clave para la huelebichería, no es que te quiera extender el cuento. Le digo, I've heard that you wanted to do this project since its inception, que es, tú siempre habías querido hacer una película de Yogi Bear, así que desde el principio del proyecto tú querías hacerlo. Y de nuevo, Timberlake, a quien no le estaban hablando, interrumpe y dice, bro, nah. You got the wrong movie, man. This is not Inception. Haciendo un dad joke, ¿entiendes? Y yo que estaba guardado, estaba mordido.
Sí, hace
6 meses atrás. Y de nuevo, yo sé que tú tuviste al psicólogo que dice que yo que soy Tauro, ¿entiendes? Y, o sea, es como que yo sé que los signos y las mierdas, ¿entiendes? Pero anyway, yo no sé, yo no diría que soy rencoroso, pero a Timberlake no se la iba a perdonar jamás, ¿entiendes? Y de nuevo, olvidándome de que estoy hablando con Justin Timberlake, olvidándome de que estoy rodeado de gente del estudio, le hablo como le hablo, le hablo peor de lo que se me sale lo de papá mega ultra, ¿entiendes? Y le digo, you know what? English is my second language. So, Inception is from the very beginning. So, give me a break and shut the fuck up. Así. Y yo no estoy roncando porque, diablo, yo ya...
Está mordido.
O sea, esto salió así sin
natural,
yo...
Natural.
O sea, así. Y Justin Timberlake hizo así, bajó la cabeza. Y yo me viré y hablé con Dan Aykroyd. Y después que yo salí de ese cuarto, yo dije, anda pa'l carajo, aquí se acabó. A mí no me van a volver a llamar. O sea, después ahí fue que caí en cuenta. Tú mandaste a callar a este cabrón.
Shut the fuck up.
Shut the fuck up. Uh-huh. ¿Entiendes? And give me a break. ¿Entiendes? Es como que... Y de hecho, esto, de nuevo, este pietaje... O sea, yo después puse la entrevista al aire, obviamente editando esa parte. ¿Entiendes? Uh-huh. Esto salió en guapa. La entrevista de estos dos salió en guapa. Y cuando la editamos, el editor le daba para atrás y ponía ese clip y se echaba a reír. O sea, literalmente se reía a carcajada. Yo no puedo creer que tú hiciste eso. Y él lo volvía a ver como que para confirmar. O sea, que este cuento... Sí,
como que este,
o sea,
cabrón,
yo no me estoy... Realmente. Yo estoy, pero aquí parece que yo soy el más cool. Yo soy un pendejo, pero me salía así a Justin Timberlake. Nada, la cuestión es que no se acaba ahí, cabrón. O sea, todavía esto... de nuevo, ajá, pica y se extiende.
Espérate, todavía sigue.
Usualmente me dieron los tapes, que de nuevo, cuando tú haces algo indebido, el estudio se queda con los tapes, te veta, no te entrevista más, pero a mí la gente...
Te lo dieron porque se lo disfrutaron, como que...
Porque ellos estaban bien mordidos de tener que estar aguantando la niñería y disfrutaron que yo le dijera que se callara la fucking boca. Eso fue lo que pasó.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Anyway, años más tarde... Me toca entrevistarlo de nuevo para Trolls, ¿entiendes? Para la película animada Trolls. Que, por cierto, la tercera estrena próximamente. No me tengo. Están de huelga, sale, pero no están de huelga. Así que no tengo que volver a hablar con él. Y yo he negado entrevistas con él. Pero entonces, aquí viene. Yo soy aún sobrepeso, independientemente. Pues, uh-huh. O sea, yo soy un tipo alto, ¿entiendes? Y yo soy más alto que el entrevistador promedio. ¿Qué significa? ¿Por qué te estoy haciendo esto? Porque cuando yo entro, el cuarto no está iluminado para mí, cabrón. Es como un T-Rex. Yo tengo que bajarme, las luces no están, ¿entiendes? Tengo que como que acomodarme. En ese momento yo tendría como 60 libras de más, aunque después me puse sabrosito, como lo sabemos. Me puse Java de Hot, pero en ese momento tenía como unas 60 libras de más. Así que empiezan a ajustar y tengo a Anna Kendrick, ¿entiendes? A Anna Kendrick que supone que esto no pase, está el crew haciendo ajustes técnicos, y entonces en ese espacio siempre hay como un tiempo muerto, que es awkward, porque tú no vas, estos no son tus panas, así que tú empiezas a hacer como, y yo siempre lo que hacía era que hacía chistes, yo usualmente lidiaba con la ansiedad de ser el gordito, y entonces pues sabes la técnica,
sí,
te tiras primero para que, no, para que nadie te tire, y entonces así te protege. Así que Anna Kendrick me decía como que, si tú te sientas de esta forma, y yo le dije, no, I'm just too big for junkets. Que es un chiste, ¿entiendes? Sí, y cuando sí. Yo dije, I'm just too big for junkets, Timberlake hizo así. Y me miró así, como...
I know who you are.
No, me miró como que, ¿por qué a mí no se me ocurrió este pendejo? I'm too big for... What, ¿entiendes? Es como que... Él dijo como que, ¿por qué a mí no se me ocurrió?
¿Por él es alto?
Él no es alto. Pero lo que te quiero decir, cuando big, es como yo estaba haciendo... Es el chiste, que es un doble sentido, de que big de como que soy demasiado grande, soy una estrella. No,
yo sé por dónde él venía, pero... Él te miró de la manera como, diablo, ese chiste está cabrón.
Ese chiste está cabrón, ¿por qué a mí no se me ocurrió? Literalmente, él tiene que ser el centro de atención 24/7. Pobre Jessica Biel. Anyway, el punto es... empieza la entrevista y yo sabía por dónde él venía, pero como a mí ya no me importa, ¿entiendes? Porque es Trolls, no es lo mismo, ¿entiendes? No es una película, no es Social Network. Por eso, sí. Trolls, cabrón, está bien, it's okay.
Ajá.
Y literalmente, o sea, esa sí que está en YouTube, la pueden buscar, no le voy a hacer el cuento. Y él, no, you're so conceited, bro. Y yo, ah, ¿de verdad? Y yo le contestando solo para atrás, es como un fucking juego de ping pong, porque a mí me importaba tres carajos.
Pero
de nuevo, aquí está la parte que no está en YouTube. O sea, y entonces la publicista mondada de la risa, riéndose de todo de lo que yo le contestaba a él. O sea, literalmente tú escuchas la carcajada de la publicista. La publicista sale y me dice, that was great. O sea, como que, o sea, me echa flores y qué sé yo qué. 3 horas después... Da la mala pata para mí, porque yo, o sea, yo entiendo, es como que me toca, voy al elevador, ¿y quiénes están en el elevador? La publicista y Timberlake, ¿entiendes? Es como que, y entonces, la publicista me está haciendo qué sé yo qué, y es como, ah, sí, vamos a hacer t-shirts, too big for junkets, qué sé yo qué, whatever, y así, jaja. Nos metemos en el ascensor, a todo esto, él es en el teléfono, él en el teléfono, todo el tiempo,
sí, pichando.
todo el tiempo. Bajamos, yo voy para el lobby porque yo no me quedo en el hotel, ¿entiendes? En el Four Seasons de Beverly Hills de California. Llega al piso, él sale la publicista, sale y entonces se vira Timberlake y me mira y me dice, you know what, I just wanted to tell you, thank you so much, you always make the interview so interesting. Y yo lo miro y dijo, what are you talking about? I fucking hate you, ¿entiendes? Y él, y me da un cantazo. Él se creyó que yo estaba jodiendo y se cierra el elevador.
Sí.
Sí. ¿Entiendes? Es como que... ¿Entiendes?
Wow. ¿Y si, lo seguiste viendo?
Y epílogo. Si quieres un epílogo.
Sí, acababa esto.
6 meses después, en un award show en el que yo voto, la publicista me ve y viene directo donde mí. Así que... No, él no le queda remedio que venir a donde a mí.
Y es la misma publicista.
Es la misma publicista. Sí, me saluda como si fuéramos panas de toda la vida.
Ajá.
Y entonces la madre de mis hijos dice, coge y toma una foto. Y la cara de nosotros dos en esa foto dice todo lo que. Como que ninguno de los dos. Es como que, puñetas, ya que se acaba esta mierda. No sé si está bien. Okay, bye. Adiós, cabrón. O sea, no, es como que. Ajá.
Sí.
Y esa es mi. Entonces, todo esto. Con Justin Timberlake, ¿entiendes? Es como que es una experiencia...
¡Qué loco!
Es extraño, es raro.
Sí, como que si tú cuentas esto a una persona que no sabe quién tú eres, decía, este tío vale una mierda, cabrón.
Sí, es como que tiene unos hijos... Yo pecaría de lo que yo estoy criticando. Es como, diablo, este tipo, bendito, ¿entiendes? Es como que él necesita atención. Pero sí, yo cuento como eso, o sea, por alguna razón yo...
No.
Yo, o sea, no todos de Nemesis, ¿entiendes? Pero yo tengo... Yo, antes de que yo hiciera... Antes de que yo hiciera este trabajo, ajá, yo siempre he tenido encuentros raros con... O sea, yo siempre he podido, por ejemplo, ponte, y esto es un ejemplo, no para masajearte el ego, ¿entiendes? Pero antes de que tú me llamaras, yo había visto tus videos tú habías visto los videos de tú vas al gym y de esto. Ajá.
Sí, me acuerdo.
Yo siempre he tenido la habilidad de como que estas cosas, aunque haya una cosa que parece que es que me separa a mí de una persona que a mí me parece cool o que de esto, yo, por alguna razón, yo tengo la habilidad de romper las barreras y llegar a donde esa persona, de forma a propósito o de forma accidental. Y eso ha sido consistente antes de que yo hiciera este trabajo o no. ¿Entiendes? Es como
eso que... Yo no sé si nosotros lo llegamos a hablar la última vez que tú viniste, pero no me acuerdo. Pero te pregunto ahora, y que lo mencionaste, porque se nota. Obviamente, porque si fuera yo... yo me pongo en la posición de...
¿Tú podrías entrevistar a Bad Bunny? Yo te quería preguntar.
Eso es lo que... Es por, a eso voy. Que como que mucho start... Una parte de mí no quiere. Okay. Porque I really enjoy being a fan.
No. Don't meet your heroes. Te preocupa. Sí,
porque me ha pasado ya con dos o tres. Te puedo decir fuera al aire.
No, yo todavía no tengo la información de aquel podcast que le tuvieron que dar fuck it y nunca lo sacaron. Que después él
me va a decir. Sí, está bien.
Yo
quería que lo sacara, estaba loco que lo sacara. Pero lo hubiese sacado, fíjate, pero...
Nada,
la cuestión es que... Yo, por ejemplo...
No, Michelle Pfeiffer, cabrón. Para mí, yo entrevistar a Michelle Pfeiffer es una de las cosas más difíciles de mi vida. Y me colgué la segunda vez, la primera vez.
Ya te he pasado un par de veces.
Porque estamos hablando que yo estaba... O sea, si tú hicieras un deep dive y hablas con cualquier persona que estudió high school conmigo, estamos hablando de que... O sea, ¿tú te crees que tú estás mal con lo de Bad Bunny? Tú te tripeas y todo lo demás. Estamos hablando de que yo tenía scrapbooks que yo me... yo vivía enamorado de esa mujer. Y a los 15 años, a mí me tripeaban. Como que, tú nunca vas a conocer. Y yo, voy a tener una conversación con ella. Con una seguridad de, así, como si yo supiera los números de la loto. ¿Entiendes? Sí, sí. Como yo no quiero un autógrafo. Yo lo que quiero es tener una conversación con ella. ¿Entiendes? Así, manifestándolo. Sin haber considerado este trabajo ni nada. Simplemente diciéndolo como si fuera a pasar de verdad. Así que cuando llega el momento de la verdad, que fue para Hairspray, que fue un mindfuck también, porque era de momento yo entré a vuelta y Michelle Pfeiffer, oh my god, Gris 1 y Gris 2 en el mismo piso. Ese es el nivel de nerd que yo soy, pero está bien.
Tú sabías ya lo que duro.
Así que sobreviví esa y no hice ridículo, ¿entiendes? No hice ridículo, pero 3 meses después me toca entrevistarla para una película que es muy buena, por cierto, si no la han visto, se llama Stardust, es el director de Kingsman y él la hizo, sale... Charlie Cox, que es el que ahora hace de Daredevil. Es una película súper nítida, pero una película que no hizo muchos chavos, pero es una película nítida. Sale con Robert De Niro también. Yeah. Es fantasía. Anyway, el punto es de que me toca entrevistarla y le hago una pregunta donde le digo, bueno, pues, ¿sabes cómo fue bregar con los elementos del género de la fantasía después de tanto tiempo? Entonces ella dice, bueno, pues, es que en realidad yo no he hecho muchas cosas de fantasía, y menciona una, y entonces yo le hago, déjame acordarte algo, y yo cojo y la corrijo y le hago la lista, y literalmente mientras yo le hice la lista, el camarógrafo que me está así hace así como que está mientras yo le di la lista de todas las películas donde habían elementos de fantasía, literalmente el camarógrafo que estaba grabando a mí se asoma así como que papo, estás bien. ¿Entiendes? Sí. Como que bájale más. ¿Entiendes? Y yo
estaba como que...
Anda para el carro. Y yo, okay, se me salió. ¿Entiendes? Pero nunca... Yo, el chiste es de que cuando es gente que yo admiro mucho, o gente con la que tengo, yo, ¿sabes qué? Había un skit en Saturday Night Live que se llamaba El Chris Farley Show. No sé si lo has visto.
Sí, he visto un par de...
Pues el chiste de ese skit es de que él nunca logra hacer una pregunta. Así que eso sería lo que pasaría contigo con Bad Bunny. ¡Cabrón! Entonces sería el chiste de... Sería la versión Chris Farley, sería, ¿te acuerdas? En Zafaera, cuando tú dices... Y Bad Bunny te dice, ajá. Eso estuvo bien, cabrón. Y entonces estás toda la entrevista y nunca le haces una pregunta. Y estás todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace Jimmy Fallon, en realidad, by the way?
Stroking herido bien duro, sí.
Arriba para abajo y no haces una pregunta. Y yo siempre he tenido un miedo, cabrón, de hacer eso. Así que...
No, pero yo creo que yo me aguantaría... Por dentro estuviera así, pero yo me aguantaría y me prepararía bien, cabrón, por eso mismo.
Pues te sobrecompensaría.
Sí, 100%. Sí. Pero te pregunto, ¿sabes? Porque una de las entrevistas que... Para yo prepararme... Y con este mismo podcast, yo tengo uno que a mí me encanta y fue uno de mis favoritos, que se llama The Tim Ferriss Show.
Ajá.
Y él entrevistó a este tipo que fue entrevistador y columnista de Playboy por muchos, muchos años. Se me olvidó el fucking nombre ahora, pero el tipo es un duro. De seguro, maybe sepas quién es, porque después de ahí pasó y hizo un montón de otras cosas más. Y pues... él llegó a sentarse con presidente, con Kobe Bryant antes de fallecer. Una lista increíble de un montón de gente, igual así como tú. Pero entonces él dice que casi siempre es más o menos lo mismo que tú, que tienes 3 minutos, tienes 2 minutos, 10 minutos.
Y para revistas te dan un poquito más tiempo. O sea,
yo creo que él, yo creo
20,
que él, lo dijo, él dijo que de 10 a 20.
Cuando es un medio impreso tienes más tiempo. O sea, pues, para tener una conversación en realidad.
Entonces, él le pregunta, viniendo de podcast, y pues te hago lo mismo a ti, él le decía que él tenía como una fórmula. Y yo creo que tú me dijiste algo similar en el último podcast, pero quería pues retocar que él decía como, mira, pues yo primero casi siempre voy, cuando es muy poco tiempo, casi siempre voy, creo que era espíritu, corazón y ego. Al y luego lo deja al final. O sea, que le hace preguntas basadas en ese orden.
¡Qué cool!
Para que en el espíritu como que conecte con él, el corazón después como que se identifiquen y después en el ego ahí pueda atacar algo chévere. Y casi siempre. Y
pues yo no soy tan inteligente. Yo a veces que el objetivo es sobrevivir a este cuarto sin hacer el ridículo.
Ya.
¿Entiendes? Hay veces, ¿entiendes? Y estoy minimizando un poquito, pero por ejemplo, te puedo explicar. A mí me tocó uno de sobrevivir a este cuarto sin que pase nada. A mí me tocó entrevistar a Robert Downey Jr. y a Val Kilmer juntos. Y yo dije, si yo logro que estos dos hablen y digan algo, que me hagan caso, que me miren, es el triunfo. Y fue una buena entrevista, ¿entiendes? Pero precisamente yo entré así como que, ¿entiendes? Sí. Como que I just need to survive these 4 minutes porque estos dos, o sea, son una cosa fuerte. Y fue súper divertido, pero fue con los nervios de punta. Pero hay veces también que mi estrategia es cómo yo conecto con lo que la persona hizo en la película, ¿entiendes? Es como que, o sea, y si yo hablo, y usualmente eso me lleva a aterrizar en una pregunta que no le han hecho, ¿entiendes?
Porque tú eres de cine y también eres súper aficionado.
Pero es como tú te relacionas con el esto, o sea, es como que, por ejemplo, Angelina Jolie, no te va a hablar de su vida privada, ¿entiendes? O sea, ella está ahí para hablar de la película. Pero para una entrevista, yo le dije, mira, o sea, me parece súper interesante de que esto están vendiéndolo de las patadas y de esto, pero en realidad tu personaje lo que está buscando es amor, ¿entiendes? Y allá le brillaron los ojos y tuvimos toda esta fucking conversación sobre el amor incondicional y el amor y sus hijos y la de esto. Y fue basado en una observación sobre el personaje, ¿entiendes?
Yeah.
Y es precisamente, y yo trato de abrirme a recibir el material y cómo yo conecto con el material y entonces tratar de que tengo el privilegio de poder corroborar, ¿entiendes? Con la persona que hizo el personaje, que hizo la película, que escribió la película, que dirigió la película, si mi perspectiva y mi lectura es válida o es incorrecta, y eso para mí es una bendición y un privilegio. Así que,
lo que yo no sabía que tú mencionaste ahorita es que tú, como te dan como que antes daban los tapes y ahora te dan las CDs.
Las tarjetas, ahora envían links, ¿entiendes? Ahora, por ejemplo.
Y te la das y tú la bajas y tú la editas.
Y la
envías para Guapa o para donde tengas que enviarla.
Sí. ¿Entiendes? Es como que yo... sí, es como que... Ajá.
Yo creo que no sabía eso.
Y
entonces, ¿cuán cabrón? Uno. Y segundo, para irnos, porque sé que te tienes que ir...
No vamos a hablar, yo pensaba que íbamos a hablar, pero
no, pues tú sabes, algo diferente, pero...
Sí, ¿no?
Pero vuelvo, puedes volver, tú sabes.
Tendré que volver, porque como no hay jangueo con Juanvi fuera de las redes y fuera de su estudio, pues no, tú chico, sabes, es como que...
Hay que entrenar juntos.
Eso está buena, eso estaría cool. Que yo le tengo miedo a tu gimnasio en realidad, a pesar de...
Ahí te va súper bien, actually.
Tengo que... De nuevo, yo estoy en una etapa fuera de broma.
¿Escuchaste el podcast que yo le hice a Tous, a José Tous, el que...
No, ese no lo he escuchado, lo tengo guardado.
Tiene... ¿Cuánto es? 53, ¿verdad? Papi, o sea, él es la máquina de mi gimnasio.
Es más el setup, no es necesario, porque eso es lo que ha habido. Hazme la pregunta, porque estamos desviando. Estoy siendo un mal invitado. Tú me vas a decir algo y no te estoy dejando hablar.
No, tranquilo, es el tiempo que no nos veíamos. Como que yo digo que puede ser intimidante porque yo sé lo que puede ser el CrossFit, pero en verdad lo que es más o menos lo que tú haces, me imagino que es personal training, ¿no?
Yo tengo
ya tú,
yo
tengo
una rutina. A mí me envían una rutina y entonces lo que está haciendo diferente de la última vez, cuando hablamos, ¿entendés? ¿Qué? Yo estoy llevando un, porque hubo, después de la primera entrevista, ajá, yo estaba dándole duro.
Ajá, me acuerdo.
Pero el año después mi quie, meaning de que yo como que pues,
y subiste no, otra vez.
O sea, ¿no? Es como que no está, eso es otro cuento largo, entonces, porque si quieres, o sea, sí, hubo un momento para hablar de la jornada, ¿entiendes? Hubo un momento donde yo decidí, ok, esto es lo que me está funcionando, así que yo me voy a quedar haciendo esta cantidad de ejercicios y comiendo de esta forma forever. Así, por el terror de volver a sí, esto. Sí. Y precisamente, por falta de información, pues lo que sucedió en ese momento es de que al que yo tenía que cambiar, hacer un pequeño ajuste, unos pequeños ajustes, y al no hacerlo, cogí y me descabroné las hormonas. Y de momento, en enero de este año, en enero del 2023... yo empiezo a engordar de nuevo y a echar caderas, ponerme caderón. Y yo estaba haciendo bien. Y yo, espérate, pero es que yo no hice desarreglo en las Navidades. Estoy comiendo exactamente, estoy haciendo lo mismo y yo me voy a empezar a engordar. Así que entonces, no, lo que pasó fue que me descabroné las hormonas, ¿entiendes? Es como que y le tenía la testosterona en el sótano. Porque yo sé que con la edad baja, no estamos hablando de que es el gradual dipping of the testosterona. Estamos hablando de que yo estaba inexistente. No cero, pero bajita.
¿Y te están metiendo ahora?
Y entonces diseñamos algo para subir la testosterona. Y entonces, cuando digo diseñamos, con doctor, nutrición, claro. ¿Entiendes? Todo lo demás. No es que me metí en revistas, cogí tres cremas y me estoy inyectando testosterona. Eso no es el caso. El punto es de que una de las cosas que hice diferente, porque entonces me di cuenta que había estado haciendo las mismas rutinas, poniendo los mismos pesos y no estaba retando mi cuerpo. Así que ahora en un app...
Me quedaste en un plateau.
Me quedé en un plateau. Entonces, en un app, pues yo todas las semanas tengo los diferentes ejercicios y tiene récord de cuál fue lo último que yo hice. Así que yo todas las semanas trato de subir 5, de ir subiendo, de ir incrementando.
¿Qué abusa?
Se llama, literalmente es un nombre genérico, se llama Fitness App. ¿Entiendes? Es como un diario, ¿entiendes? Es como un diario. Y resulta, soy fuerte con cojones. O sea, hablando de fuerza, ¿entiendes? Es como que, o sea, de que...
¿Cuándo fue que tú te enteraste que tú podías alzar el peso?
Este año, literalmente, desde marzo para acá. Y entonces ha sido así como que... hubo un momento donde yo estaba diciendo, ¿qué se supone que yo haga con esta información a punto de llegar a los 50? ¿Entiendes? De que ahora resulta de que soy fuerte con cojones. ¿Qué voy a hacer? Me van a contratar por una película de Marvel, ¿entiendes? ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? Es como que no va a pasar eso, ¿entiendes? Así bueno. Que, pero ha sido interesante. Y entonces, esa actitud le ha caído mal a mucha gente.
¿Cómo hablar de eso? Pero ¿has sabido hablar de... ¿Cómo se llama? ¿Reemplazamiento hormonal?
Sí, el reemplazamiento de testosterona, sí. Lo que pasa es que de las tres opciones, hay una, me estoy poniendo la que es la crema que hacen con yams y estas cosas, que es tópico, para que si yo me dejo de poner eso, mis testículos no dejen de producir testosterona naturalmente. Porque eso es una cosa que en el research, ¿entiendes? Si tú te empiezas a inyectar o te pones los pellets, hay unos efectos secundarios, ¿entiendes? Que no es para todo el mundo, pero una de las cosas que puede pasar es que entonces te dejas de poner eso y te los tienes que seguir poniendo por el resto de tu vida.
Sí, que eso es lo que tú quieres.
Tienes algo que te eleva y entonces tú después con la nutrición y con el ejercicio y eventualmente ahora, de hecho, mientras estaba esperando para hablar contigo, estaba hablando con el doctor y me van a hacer unos laboratorios de nuevo porque es cada 90 días a ver en qué nivel está la testosterona. Y de nuevo, de momento, de marzo para acá, de momento yo pasé de no tener nada y de momento tenía la testosterona de un chamaco de 30 años.
Eso está cabrón.
Y a mí no me interesa a los 50 tener la testosterona de un chamaco de 30 años, pero tampoco quiero estar muerto en vida zombie, ¿entiendes? Es como que, así que yo quiero estar en un nivel, tú sabes, saludable. Pero
la testosterona empieza a bajar, creo que empieza a bajar después de los 28, 30, sí, sí. Dependiendo de la persona.
Es un dip natural, ¿entiendes? Uh-huh. Es normal, es el proceso de la vida, así que no estamos tratando, o sea, no estamos, de nuevo, no es normal tener 49 y tener la testosterona de 29, ¿entiendes? Es como que...
Bueno, pero...
Chicas, nada. Y de nuevo, fuera de eso, lo gracioso del caso es que el líbido...
¿Qué pasó?
Hay diferentes cosas de cómo se manifiesta la testosterona. No tiene que ver nada con mantener erecciones ni líbido. No, es la energía, cabrón. Es energía.
Por eso, ¿a qué te acuerdas la energía? Literalmente,
empecé y le dije, ok, estaba dormido, estoy despierto. Y lo que pasa es que cuando... de nuevo, combinado con el proceso de terapia, de tener el awareness, ¿entiendes? Porque la primera vez que tenía la testosterona a los 29, no tenía ningún tipo de awareness de qué era lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y uno va por los impulsos y la biología y la mierda. Ajá. Pero ahora, espérate, estoy despierto. ¿Y qué? Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esta energía y ser consciente de lo que hacer? Porque eso es lo que pasa. Cuando sientes esta energía y no sabes lo que es, pues entonces o estás en cabrón, o buscas cómo pelear, o buscas sexo. ¿Entiendes? Es como que...
O vas para el gym.
¿Entiendes? ¿Entiendes? Es como que... pero lo que te quiero decir es que es como es estar despierto. Y es una forma de es estar despierto y de es como que... es como un speed pass a poder centrarte tú, ¿entiendes? Es como que o sea, yo siento, así yo lo siento, ¿entiendes? Es como que más allá de los chistes del libido y la cuestión y eso, porque la testosterona tiene que ver con muchas con muchas cosas que no solamente...
Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en la Comay? No entiendo por qué tú estás en la Comay.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente, es que yo...
Eso salió ayer, ¿verdad? O sea, la semana
pasada. No, yo he salido de la Comay consistentemente, porque lo que pasa es que, acuérdate... No, lo que pasa, primero, no es él, primero, porque, o sea, cuando yo salgo en la Comay es que no está pasando nada en Puerto Rico y hay que rellenar, ¿entiendes? Uh-huh. Es como que eso es lo primero.
¿Qué carajo? Tú estás en el mismo estudio, ¿sabes?
Como que... Lo que pasa es que yo eventualmente... Este verano, ¿entiendes? Este verano que empecé, me fui a trabajar en unas cosas de producción en Minnesota, ¿entiendes? Yo me fui en Minnesota y yo estaba entrenando por la mañana, yo iba al gimnasio y el average de los steps al día, cabrón, yo estaba haciendo entre 25,000 y 27,000 steps al día.
Wow.
Y entonces yo empecé, de nuevo, el área de los chichos, lo último que uno quema, ¿entiendes? Uh-huh. Antes de esto, yo... empecé a quemar grasa por un tubo y siete llaves. Y entonces, okay, pues empecé a tomarme fotos de pechugado, que yo lo llevaba haciendo ya, ¿entiendes? Para precisamente... No porque me siento hot body o atractivo, ¿entiendes? Era simplemente una de las estrategias de salir de mi zona de confort, ¿entiendes? Me siento charro con cojones, pero quiero documentar el proceso y estar orgulloso del trabajo y uh-huh. poder tener puntos de referencia y todo lo demás. Y en una... estoy haciendo un live donde se me mancha la camisa que tenía, ¿entiendes? Y hago el live sin camisa, ¿entiendes? Y entonces me tiro un chiste. Y digo, bueno, pues ahora el Naked Film Critic. Y cuando acabo el live, yo dije, ¿alguien tendrá ese handle? Naked Film Critic. Y literalmente voy y busco, y nadie tiene Naked Film Critic. Y yo, aquí hay algo. Y cojo y abro una segunda cuenta. Y entonces ahora, precisamente, como hubo un pushback, que esto lo hablamos en el episodio, ¿entiendes? Hubo un pushback de, ¿por qué estás poniendo cosas fitness en esta cuenta? No es de cine.
No saber de...
¿Entiendes? Pues entonces abrí una cuenta donde todo lo que es progreso físico es pechugado, ¿entiendes? Y entonces, pues aparentemente, yo se supone que me quedara nerdo de cine bobolón forever, ¿entiendes? Donde no haya ningún tipo de alusión a mi físico. Porque yo no he visto los segmentos de la coma. Yo no sé
que verlo.
Yo lo que te quiero decir, pero es como que es una... a mí me parece ridículo en que la televisión nacional... Porque, de nuevo, esto es lo que voy. Se va a hablar mierda como quiera, ¿entiendes? Pero aquí voy. Hace 3 años atrás, en la primera semana que yo bajé mis primeras 8 libras de las 150 libras que yo bajé, yo estaba en la Comay porque yo me había levantado del sofá en Guapa y él frizó y él hizo todo un segmento sobre un chicho que a mí se me salió en la esquina. Y en Televisión Nacional, la semana en que yo estaba bajando por mi salud y todo lo demás, ¿entendés? Se habló sobre mis chichos y lo asqueroso y que daba vergüenza y qué sé yo qué. 3 años más tarde, 150 libras menos, porcentaje de grasa bajo control.
Sí, va a buscar
mi salud física, mi salud mental, ¿entiendes? Celebrando el proceso, todo lo demás. Pues entonces se supone que yo soy un ridículo y me tengo que poner ropa, ¿entiendes? O sea que van a hablar de ti como quiera, ¿entiendes? Así que fuck it all, ¿entiendes? Es como que, así que, pero de nuevo, lo que pasa es que a mí... precisamente, cabrón, ¿cuántas stories tú haces espechugado y nadie dice nada? Pero aparentemente... Bueno,
¿Te
dicen cosas?
Sí, dos o tres.
¿Qué te dicen?
Como que usualmente son los fans OG. Dije, como, cabrón, tú estás sin camisa siempre. Y yo, cabrón, estoy en mi casa y estoy diciendo algo random. ¿Qué te carajo te importa? Pero ajá, no.
Pero entonces, entonces lo que quiero decir, ¿cuál es el problema? Esta mañana yo hice algo que yo siempre que había querido hacer, era, de nuevo, yo estoy consciente que yo no tengo el cuerpo para salir en la portada de Men's Health, gente. Yo no he perdido la... es como que... pero lo que te quiero decir, yo esta mañana salí a correr sin camisa.
Okay.
Y el goal no era verme como alguien que sale todo el tiempo a correr, era sentirme cómodo en mi propia piel y no tener ese momento de como que... ¡Ay, cómo me veo!
Vamos
a poner
una camisa, sí.
Es sí. Como que, no, o sea, me voy por ahí.
Sí, es todo un mind game.
Ajá. Y entonces es como que, y es de mí para mí. Pero entonces, pues a mí me gusta, precisamente a mí como Madonna, me gusta joder el parto un poco. Así que el nombre de Naked Film Critic es para apretar un botoncito.
Pero eso está cool.
Y se supone que yo sea esta masa de grasa asexual. ¿Entiendes? Es como que, y entonces, pues yo estoy jodiendo con eso un poquito y está todo el mundo como que. Asustado, ¿entiendes?
Como sí, los que te conocen como el film critic.
¿Qué le pasa? ¿Entiendes? Es como que... Y yo, pues, que I contain multitudes. Así que es como que... ¿Qué carajo pasa? ¿Se supone que uno es una sola cosa? No, uno no es una sola cosa. Así que...
Ahora tienes que volver a ver a Justin Timberlake. ¿Qué pasó?
Sí.
Creo que cuando yo empecé CrossFit... En CrossFit hay una cultura, pues, también que se tripean mucho de la gente que siempre está espechuga.
Ajá.
Y pues yo me acuerdo la primera vez que yo me quité la camisa, yo como que diablo, como que... Pero después del rato es como que, ah, no, yo entiendo, porque cabrón, ya como a mitad del workout tú terminas con la camisa drenched, de sudor. Sí. Y tú dices, puñeta, me tengo que quitar la camisa, no hay break.
Sí, no.
Y ya es como que acabar el workout para afuera, te secas y te vas.
Sí, no, es una cosa...
Pero la gente que no entiende ese mindset de, cabrón, voy aquí... a sudar hasta más no poderlo, no es porque quieras, porque por el tipo de ejercicio,
sí.
Pues no va a entender.
Pero de nuevo, yo estoy cucando el avispero un poquito. Porque
no, yo sé que me imagino que lo estás haciendo a propósito, o sea, pero whatever.
Pero porque, por ejemplo, el post que aparentemente que inspiró declararme loco, ¿entiendes? Es como que yo, pues, el día era el 31 y yo cogí y hice una foto en el balcón. Yo estaba en pelotas, pero uh-huh. No salgo en pelotas, ¿entiendes?
Y sí, pero se sobreentiende.
Y se sobreentiende que estoy en pelotas y puse el primer disfraz del día, ¿entiendes? Es como que jodiendo el parto, ¿entiendes? Porque se supone lo que yo estoy retando, ¿entiendes? Se supone que uno no haga eso. ¿Y por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Entiendes? Es mi pregunta. ¿Eso le resta a lo que yo hago como profesional? O sea, porque yo esté en pelotas en mi balcón significa que yo no puedo tener las herramientas para hablar a la apreciación de una película o de hacer una buena entrevista o de sentarme a hablar aquí contigo, ¿entiendes? Al final del día no todos nos ponemos, no nos quitamos la ropa para meternos al... Así que a mí esa línea yo estoy empujando un poquito por chaval el rato, ¿entiendes? Como
sure,
que,
why not?
We'll find out, ¿entiendes? O me estoy enterando, porque sí, es con... de nuevo, ayer lo que me preocupó fue como que... Es más, no, te lo digo fuera del aire, porque acuérdate, porque soy yo, porque no soy yo y nada más, ¿entiendes? Y yo no quiero que las acciones afecten a otras... A otras personas. Y de momento
pues si la Comay llega a escuchar este podcast, ¿de saben?
No, no la va a escuchar la Comay, lo va a escuchar alguien que me sigue y se lo va a echar de referencia al equipo
así
de producción.
Y cuando
no haya más nada que hablar, pues entonces
tenemos hasta ahí.
Tenemos hasta aquí.
Bueno, por favor, acuérdese.
Bueno, ¿sabes cómo yo me di cuenta? O sea, de nuevo, la cuenta esa de Naked Film Critic eran...
Porque te siguió un montón de gente.
Salí de la clase de kickboxing y me meto en la cuenta porque decía que habían como que huele 1,000 likes de cantazo. Y yo, ok, salí en la cuenta.
¿Likes o...?
Follows.
Follows.
Para que tú veas, el abuelo. Follows.
Qué duro.
Follows.
Gracias por el rato. Espero que se repita.
Pero que...
Vamos a entrenar.
Dale.
Está a punta.
Está en récord aquí, ¿entiendes?
¿Has colado una soga alguna vez?
No creo que vaya a subir, pero yo le meto. Es cuestión de estar haciendo cosas donde el miedo, dejar que el miedo me domine. Yo lo intento, ¿entiendes? Como que así que nos enteramos. Pero como hay un crew para grabar eso, te voy a mandar para el carajo.
No, cabrón, no se me quedaron. Gente, gracias por escuchar. Juanma, ¿dónde te seguimos? Además de Naked Film Critic.
Bueno, para cosas de cine, Juanma París Cine en Instagram. Yo sigo escribiendo para El Nuevo Día. Sigo haciendo los segmentos en Guapa. Sigo produciendo el especial de películas. Y lo de Naked Film Critic, en realidad, que es...
¿Cuándo va a ser un podcast? Debería ser un podcast de películas y de fitness.
Bueno, tenemos el de fitness, quizás, porque de películas tengo uno con Mario ahí de criticones. Pero quizás de... Bueno, vamos a ver si trepo la soga y hacemos uno tú y yo.
Bueno, cuando me mudo ahora.
Dale, dale.
Mira, gente, gracias por todo. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Café en mano. Seguimos.